Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Muy buenas, estamos en el estudio 2 del LabCom, del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación. Nos acompaña nuestro técnico, Óscar Navarro, y es un día muy feliz. Es un día muy feliz porque presentamos un libro que lleva por título Contenidos Transmedia para la Radio Televisión de Proximidad. Y es un libro que ha sido editado por Aarón Rodríguez Serrano, por Javier Marzal Felici y por servidor. Y tenemos mucha suerte porque los dos, tanto Aarón Rodríguez como Javier Marzal, nos acompañan ahora mismo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Esteban, como siempre.
¿Qué es un contenido transmedia? Esta es para Aarón Rodríguez. Y si puede ser aplicado a la radiotelevisión de proximidad. Y la pregunta tiene un sentido. De esto normalmente hay bastantes obras sobre ficción, hay bastante escrito sobre el mundo de los videojuegos, también hay sobre documental, pero no hemos encontrado, y por eso el objetivo de este libro, publicado ni investigado sobre la comunicación de proximidad.
Bueno, tener que explicar con usted al lado que es un contenido transmedia y luego me tendría que lavar los dientes con jabón o algo así, porque sería prácticamente imposible. Yo todavía estoy intentando aprender y entender bien qué es un contenido transmedia. La teoría nos dice que es un contenido expandido y que funciona en múltiples plataformas y que requiere un feedback de los usuarios y que genera una cierta participación por redes sociales y un montón de cosas, pero no sabría trazar con claridad las fronteras. Sí que sé que es lo que estamos intentando descubrir una gran parte de la comunidad académica y sin duda uno de los retos que tienen muchos de los chicos y chicas que entran en nuestras aulas. Entonces, más nos vale estar despiertos para poder explicarles a ellos eso que nosotros no terminamos de saber muy bien. En el caso de la televisión de proximidad, o en general de la comunicación de proximidad, porque ya estamos hablando de ventanas en un sentido muy, muy diferente, pues es probablemente una de las asignaturas pendientes y más urgentes del panorama, por lo menos vamos a decir, de entrada nacional en comunicación.
El profesor Aarón Rodríguez es ayudante doctor en la Universidad Jaume I y también nos acompaña Javier Marzal Felici, que es catedrático de comunicación audiovisual y publicidad en la misma universidad, en la Jaume I, donde ahora mismo nos encontramos. El tema del libro está de plena actualidad porque, bueno, en el segundo Café con Micro de este podcast hablábamos sobre una hipotética vuelta de Radio Televisión Valenciana, como, digamos, esa vuelta, ese regreso, esa nueva plataforma tenía que hacerse desde una óptica transmedia. Hoy es una realidad. Apunt Media está emitiendo, la radio existe, la web existe, tenemos también la parrilla en abierto. Es un momento de optimismo, pero también hay amenazas.
Sin duda. Yo creo que, por una parte, debemos hacer un balance bastante positivo de lo que representa haber recuperado el servicio público de radio y televisión. Apunt Media ya es una realidad. Empezaron sus emisiones de radio en diciembre de 2017, casi al mismo tiempo que la plataforma multimedia. Y el 10 de junio de 2018 empezaron las emisiones de televisión. Y bueno, pues ahora en septiembre se renovó completamente la programación de la televisión y de la radio. Ya tenemos apps para distintas plataformas de Apunt. Y esto, bueno, pues permite también el consumo online de los contenidos que se están produciendo. Y bueno, todo quizás más significativo de todo este proceso es que no solamente tenemos una radio y televisión pública nueva en estos momentos, sino que tenemos un sector audiovisual que se ha salido del hoyo en el que estaba, con un casi 90% de desempleo en 2014, y ahora mismo, bueno, pues según todas las fuentes consultadas, tenemos casi un pleno empleo en el ámbito audiovisual. Las productoras están buscando gente para trabajar, para incorporarse a las numerosísimas producciones que se derivan precisamente de la puesta en marcha de los medios de comunicación públicos. Y a destacar especialmente que el nacimiento de este servicio de radio y televisión ha sido con una redacción única. Y esto es algo inédito en el panorama español.
¿Una redacción única? ¿Qué es una redacción única?
Una redacción única hace referencia a un modelo de radio y televisión y multimedia que tiene la ambición de alimentar las distintas ventanas de comunicación, en este caso los distintos medios de comunicación de la nueva sociedad mercantil, desde una estructura común, por así decirlo, ¿no? Y donde se trabaja simultáneamente para la radio, para la televisión, para la plataforma multimedia. La redacción única lo que permite es que los periodistas estén trabajando indistintamente para estas tres ventanas, al tiempo que se atienden las redes sociales, que es el cuarto elemento, digamos, que es absolutamente transversal y tiene que ver con la televisión, con la radio y con la propia plataforma. Se está haciendo un esfuerzo realmente muy, muy importante para ofrecer una programación moderna, para llegar a un público joven, al mismo tiempo que también se atienden las necesidades de una audiencia pues más mayor, Y esto está cambiando mucho las cosas, pero también es cierto que lleva su ritmo y no es algo fácil en absoluto, sino que encierra mucha complejidad.
Y también el concepto, digamos, la redacción única, algunos formatos también se están desarrollando con una óptica transmedia en diferentes ventanas, pero también hay un ítem que es el de proximidad. También creo que tenemos que hacer algo de autocrítica, porque hemos criticado con justicia, seguramente, pues el interés de determinados partidos políticos en derribar televisiones, en encargarse el servicio público como concepto. Pero también hay que hacer autocrítica, porque tal vez la televisión de proximidad hubo años donde dejó de hacer ese contenido de proximidad y donde muchas veces replicábamos contenidos en cadena. Forta, por ejemplo, producía concursos o producía incluso realities que nada tenían que ver con la realidad valenciana, vasca ni andaluza. Los emitían por una cuestión de costes en cadena y entonces deslegitimaba la cuestión del servicio público, que se legitimaba en minúsculas a través de un segundo canal, que en el caso de la Comunidad Valenciana pues era Punt2, donde ahí sí que parecía que, bueno, se trataban contenidos culturales y de proximidad, pero el grueso de la audiencia, al final, para entendernos, bueno, pues estaba frente a Bertín Osborne, que, con todos mis respetos, pues bueno, pues tiene su sentido, pero tal vez no en un canal público de proximidad. Cuéntenos, ¿cómo ve usted si esto existía, es decir, si se perdió un poco el norte y esto, digamos, alimentó a la bestia? Pues sirvió para... Y si esto podemos estar a tiempo de cambiarlo y de retomarlo. Me interesa mucho conocer sus opiniones.
Hombre, yo creo que, por supuesto, siempre está a tiempo de cambiar esta tendencia. Y es verdad que aquí el problema primigenio, podríamos decir, el pecado original, estuvo en el propio nacimiento de las radiotelevisiones públicas en España. Que todas ellas nacieron a imagen y semejanza del padre. Y el padre era una bestia, con cariño lo digo, pero una bestia, un grupo poderosísimo, como era Radio Televisión Española, que tiene una estructura absolutamente mastodóntica.
A su vez, a la imagen y semejanza de la BBC.
Pero fíjate, es bueno conocer también de dónde venimos para entender las cosas que nos ocurren actualmente, ¿no? Radio Televisión Española, digamos que ha sufrido una evolución también con mucho dolor y con mucho sufrimiento para muchos de sus trabajadores. Y bueno, fue sobre todo en el periodo 2006-2008 cuando tuvo lugar una transformación muy profunda que ha sido importantísima. Si bien en 2012 hay un retroceso y ahora estamos otra vez en una etapa en la que parece que se vuelve a recuperar lo que han sido los años dorados, de 2008 a 2011, donde el Radio Televisión Española fue por primera vez en su historia identificada como un grupo de medios de comunicación al servicio de la ciudadanía, y que la gente sentía como algo cercano y propio. Pero no podemos olvidar el hecho de que esa Radio Televisión nace en el franquismo, con unas estructuras de profunda corrupción y clientelismo que estaban en su interior y que ha costado décadas llegar, digamos, a depurar, ¿no? Yo lo que quiero sobre todo subrayar es el hecho de que todas las radiotelevisiones públicas están en un proceso en estos momentos de cambio y transformación. Quizás en España un poco más lentamente o un poco con un poco de retraso respecto a lo que ha venido ocurriendo, ¿no?, en toda Europa, pero esos cambios se van a producir sí o sí. Yo creo que es algo que no ofrece ninguna discusión. Es verdad que la coyuntura que tenemos actualmente pues es muy difícil, con una gran recesión económica y con unas estructuras en muchas de estas radiotelevisiones pues que tienen pues plantillas con edades media, en muchos casos, de 55 años.
Y no es un problema que la edad media sea de 55 años, sino que, digamos, el rango de edad es entre 50 y 60.
Claro,
es decir,
que no, entra...
no es un resultado de, claro, de sumar gente de 25 con gente de, claro, 70 o 75.
Decimos que efectivamente toda la plantilla tiene esa edad, entre 50 y 60 años. Que, por otra parte, es una plantilla que acumula una veteranía enorme, pero es que esa veteranía...
Pero se desconecta de la sociedad.
Se desconecta, y no solamente eso, sino que encima no pueden transmitir a jóvenes generaciones todo ese saber que han ido acumulando también durante décadas. Y esto sencillamente es muy trágico. Se tiene que solucionar de alguna manera, ¿no?
Hombre, claro, yo aquí tengo un papel un poco excéntrico como madrileño, porque yo he vivido en mi pequeña historia aquí, claro, es
madrileño el, además de Madrid.
Madrileño de Madrid, de Madrid con Z. Claro, pero pese a ser de Madrid con Z, todos tenemos defectos, yo lo digo yo siempre. He tenido la suerte de estar muy vinculado a Comunidad Valenciana desde que tengo uso de razón, y mi infancia fue Canal Nou. Quiero decir, mi infancia fue Babalá, mi infancia fue La Bola de Drac, y no se consideraba que aquello estuviera escindido de alguna manera o que fuera algo diferente. O el problema es que esa manera en la que nosotros vivimos Canal Nou en un momento determinado desapareció. O sea, pero Canal Nou desapareció como referente audiovisual de todo el grupo de amigos y tal. Y claro, mientras tanto, Telemadrid estaba siendo absolutamente despellejada. Lo de Telemadrid también sería para sentarse a mirarlo, porque ha sido un caso absolutamente trágico de cómo una cadena que fue puntera en la realización de informativos en la guerra de Bosnia y que, bueno, tiene una cantidad de méritos extraordinarios, unos profesionales increíbles, llegó un punto donde se convirtió en poco menos que una tele regional de tercera división.
Telespe, ¿no? Le llamaban.
Claro, sí. Telespe, la famosa campaña de espejo de lo que ves, espejo de lo que ves, etcétera, etcétera. Claro, el tema es toda esa herida que vemos que se está abriendo en torno a las televisiones locales, poner los datos encima de la mesa de cómo hay un programa político clarísimo detrás para eliminarlas, para cargárselas directamente y para, una vez que las han borrado de nuestro imaginario, justificar su exterminio como algo absolutamente prescindible que nos roba los recursos, etcétera, etcétera.
Es que hay una oportunidad de negocio muy grande ahí. Es decir...
Absolutamente. Esto estaba recordando precisamente en relación con Telemadrid, cuando en el año 2005 el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, que había Consejo Audiovisual, resolvió un concurso para la concesión de unas licencias de TDT, y cuando Esperanza Aguirre vio lo que habían resuelto y comprobó que efectivamente no coincidía con lo que ella quería, fue muy sencillo. Lo que hizo fue llamar por teléfono y cerrar el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí.
A mí, claro, estos últimos días, con la reciente noticia, ¿no?, del cierre, de la amenaza de cierre, ¿no?, de Canal Sur, bueno, pues volvemos otra vez a las mismas formas, ¿no? En este caso, la coartada que se da es que se prefiere cerrar Canal Sur a renunciar a tener endoscopios en los hospitales de Almería, ¿no? En fin, es un déjà vu en toda regla, porque la razón que dio nuestro muy honorable don Alberto Faura para cerrar RTBB fue precisamente decir: cierro RTBB para no cerrar hospitales.
Escuelas y hospitales, sí.
Fue genial, absolutamente. Lo que hay que decirle a la ciudadanía, y estamos en un momento muy complejo porque hay mucho ruido informativo, hay mucha porquería en las redes sociales, y el ciudadano está indefenso absolutamente, porque lo que más hay es desinformación. Bueno, habría que recordarle en estos momentos que hace escasamente 2 meses finalizó la liquidación de Radio Televisión Valenciana, y el balance ha sido una factura de 250 millones de euros. Es decir, nos ha costado 250 millones de euros por no gastar 80, que costaba readmitir a los 1.100 trabajadores despedidos de manera irregular, que es lo que dijo por unanimidad el tribunal que sacó la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y una readmisión que hubiera conllevado después hacer un nuevo ERE, pero esta vez con luz y taquígrafos. Y la cosa no nos habría salido tan cara, porque 250 millones es un auténtico disparate.
Usted habla de 250 millones, pues sería más o menos lo que pagaría el Paris Saint-Germain por... Entonces, nuestros electos pabellones igual nos escuchan y dicen, bueno, pues es mucho, pero no son más de 40.000 millones de las antiguas pesetas. Es decir, es una barbaridad.
Sí, pero es que hay que poner, yo creo que hay que poner encima de la mesa que cuando, pues eso, cuando nosotros nos posicionamos a favor de un replanteamiento constructivo de los medios de públicos de proximidad, en realidad no es por clientelismo, ni porque seamos de comunicación, ni porque estemos preocupados por ver si colocan a nuestro primo o tal. En realidad es que la estructura del discurso de destrucción de todos los sectores públicos por parte de ciertos sectores políticos es siempre el mismo: deslegitimación y cierre. Y eso lo vemos en sanidad, eso lo vemos en escuela, eso lo vemos en comunicación, y eso lo vemos en todo lo que no pase por sus tres palabras mágicas, que son emprendizaje, empresa y mercado, que están muy bien, hay que tenerlas en cuenta. Pero, o sea, un poco lo que quiero, digamos, poner encima de la mesa es que cuando defendemos los medios públicos de comunicación, estamos defendiendo el tejido público. Y lo hacemos desde nuestro campo, que es el de la comunicación. ¿Qué se está diciendo para justificar este tipo de conductas? Que no funcionan, que son corruptas, que la ciudadanía no las necesita. Comparas los discursos que comentaba antes el profesor Javier Marzal para cerrar RTVB y los comparas con los que se dieron en la Comunidad de Madrid para cerrar plantas en hospitales, y encajan perfectamente. Es que es así de perverso el tema.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando con los profesores Javier Marzal y Aarón Rodríguez de un café con micro maravilloso en el que estamos conociendo la obra Contenidos Transmedia para la radiotelevisión de proximidad, en el que han participado diversos autores, bueno, por citar algunos, pues Ana Zurmendi, Ramón Salaverría, Juan Manuel Pérez Tornero, Mercedes Muñoz, María Soler, Amparo López Meri, Sebastián Sánchez, Susana Miquel, es decir, muchísimos compañeros de diferentes universidades, y está establecido, digamos, en cuatro bloques. Por un lado, abordamos la radio, que siempre es la gran olvidada, y esto, bueno, es un empeño, tengo que decirlo, es un empeño personal de Javier Marzal, que la radio tiene que estar, tiene que formar parte, y es uno de los bloques de los que, bueno, particularmente a mí, pues me siento más orgulloso, porque ya digo, muchas veces se le deja de lado cuando se aborda esto. Experiencias y proyectos transmedia, proyectos experimentales de carácter social. Hay otra parte que es la transmedia y la televisión. Y luego la primera, que bueno, tiene que ver con la comunicación y el periodismo transmedia. El libro está editado por EUNSA y el título es Contenidos Transmedia para la radiotelevisión de proximidad. Hace unas semanas estábamos en Barcelona con José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hablaba del concepto audiencia cero. Es decir, la audiencia cero no sería el programa que da ceros en el SER, sino el programa que el número de espectadores multiplicado por el valor del servicio público es cero o tiende a cero. Incluso si entendemos, como algunos compañeros hablan, de que la televisión basura no existe, sino que existe televisión tóxica, es decir, porque la basura es aquello que no se consume, lo que se desecha, y lo tóxico es lo que se consume, digamos, pues nos hace daño, habría audiencias negativas, es decir, un programa que pueda tener una audiencia de 3 millones de personas, pero lo que inocula es el odio, es la incultura, es el desprecio, la falta, digamos, de respeto hacia nuestros valores o hacia el que piensa diferente, pues es un programa que habría que calificarlo como una audiencia, de audiencia negativa, independientemente de la ideología a la que se adscriba. Y pese a estar de acuerdo con el profesor Tornero, creo que deberíamos también de entonar el mea culpa, porque desde la universidad, desde la academia, no hemos sabido todavía hacer este tipo de indicadores que permitan legitimar el servicio público, por supuesto a la audiencia, es decir, un programa tiene que consumirlo gente, pero también estableciendo ese factor de corrección del servicio público.
No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con con la apreciación que haces y también con las ideas que expone José Manuel Pérez Torrero, que es, como siempre, es muy brillante y muy acertado en sus análisis, ¿no? Es verdad que el problema ha estado que todas estas radiotelevisiones públicas autonómicas, a semejanza del padre, han estado durante dos décadas pues descuidando su misión de servicio público. Y esto es lo que, digamos, se utiliza con mucha frecuencia como arma arrojadiza contra las propias radiotelevisiones. Y hay que decir en este sentido que ha habido mucha falta de autocrítica en el mundo profesional, ¿eh? Y bueno, nosotros en la universidad también hemos pecado de eso mismo, ¿eh? Hemos estado también viviendo un poco aislados, ¿no?, del mundo y no entrando, digamos, ¿no?, no implicándonos en toda esta problemática, que yo creo que es fundamental que la academia también intente ayudar en lo posible a precisamente recuperar el sentido de servicio público que tienen estos medios de comunicación, ¿no? Uno de los principales problemas, ¿no?, yo creo que de aquellos polvos vienen estos lodos. El problema gravísimo que actualmente hay y que se ha etiquetado, ¿no?, bajo la expresión fake news, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las noticias falsas, la intoxicación informativa, la baja calidad, ¿no?, de la dieta, diríamos, ¿no?, de consumo de medios, etcétera. Bueno, yo creo que durante muchísimo tiempo se ha descuidado su función los medios de comunicación públicos. Hay que recordar que el 90% de la oferta, o sea, del sistema mediático es privado, el 90%, que es muchísimo. Los medios públicos ocupan un pequeño espacio y si resulta que no son muy cuidadosos con esa misión de servicio público, pues estamos en manos absolutamente de todo tipo de intereses.
En manos, además, en dos, porque solamente
hay dos
grandes grupos en España y sí, esta sí. Tendencia se está está trasladándose al resto de países.
Eso está alterando enormemente un principio que es básico, que es el de la diversidad cultural. Es que está profundamente amenazada en estos momentos y debería encender muchas alarmas, ¿no? Pero bueno, es como un círculo vicioso, ¿no? En la medida en que ese espacio mediático está muy contaminado y es de muy mala calidad, eso se contagia al público, un público que está cada vez más desinformado y que, bueno, evidentemente no conoce, no tiene... no echa de menos, porque nunca lo ha conocido, pues un sistema mediático equilibrado, donde los medios de comunicación públicos hacen su papel y cumplen su función, de su misión de servicio público. Y aquí hay que matizar que no solamente hablamos de las cuestiones relacionadas con la información, no solo es la información, es también el entretenimiento. Puede haber, sabemos que hay entretenimiento de más calidad y entretenimiento de menor calidad, evidentemente. Ficción de calidad y ficción que no lo es, que no es ficción de ese nivel de excelencia, ¿no?, que necesitaríamos. Y lo mismo pasa con los programas culturales, ¿no?, que brillan por su ausencia y tienen muy poco espacio, ¿no?, donde además se puedan expresar colectivos sociales de los más variados, o sea, donde pueda participar la gente también. Si nosotros, como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, con los que se pagan los medios de comunicación públicos, no tenemos la posibilidad, ¿no?, de participar en ellos, de sentir que también nos pertenecen, pues mal vamos. Y esto tiene que corregirse. Yo creo que ahora todos los grandes medios de comunicación públicos de las principales comunidades autónomas, las que tienen mayor recorrido, como la televisión vasca, la televisión gallega, también la televisión en Cataluña, están tomando conciencia de que tiene que haber un cambio radical en sus planteamientos. Nuestra radiotelevisión en estos momentos, Apunt Media, está ofreciendo, por ejemplo, está emitiendo películas que no forman parte de grandes paquetes de estos del blockbuster americano, ¿no? Y el otro día, y estamos viendo títulos europeos en horarios, además de sobremesa, películas que, hombre, pues a lo mejor no son de mucha truculencia de acción, pero cuentan historias que son interesantes y me está sorprendiendo, ¿no?
Es que en nuestra infancia nos pasaba una cosa. Yo, por ejemplo, me pasa sobre todo con el cine francés. Hay películas que creo que no he visto y cuando las veo digo, no, sí que la he visto. La he visto en la infancia, los sábados por la tarde. El programa era habitual que se programara Truffaut.
Yo me acuerdo en Canal Nou, yo vi la primera vez que vi Crimen Perfecto de Hitchcock, la vi en Canal Nou en valenciano. O sea que...
Sí, pero que no era una excepcionalidad, era una cosa, te lo encontrabas sin buscarlo.
Horario de tarde, sí, esto fuera a las 6 de la tarde o las cosas así.
Transmedia.
Muy bien, pues estamos terminando ya este café con micro. Hemos presentado el libro Contenidos Transmedia para la Radio y Televisión de Proximidad, editado por EUNSA. Me quedo con la frase de Javier Marzal cuando hablaba de que el ecosistema mediático, bueno, pues es de mala calidad. Hay que decir que cuando hablaba usted de ecosistema mediático, corríjame si me equivoco, está hablando del aire que respiramos, del agua en el que nadamos. Es decir, si al final el agua es sucia, está estancada y no tiene oxígeno, al final ahí lo que pulula son especies, digamos, pues bueno, pues fosforitas, raras, que pues, todos asociamos a las proximidades y a las tinieblas de una central nuclear, que bueno, pues en algún caso pues puede tomar la forma de un ministro del Interior que se llama Matteo Salvini o Donald Trump. Aquí tenemos también alguna especie emergente, alguna emigrada a Bélgica, otra que está surgiendo ahora también en Andalucía, que da bastante miedo. Y es casi parece que es lo natural que esas especies sean las que tengan éxito, porque el ecosistema está contaminado. Y es terrible, pero corríjame, espero estar...
Absolutamente.
No sé si me estoy equivocando, pero...
Yo, depende del día. Hay días en los que me levanto y creo más en el espectador y consumidor, y días en los que me levanto y creo menos. Aquí yo, mi intuición, que puedo estar muy equivocado, es que el hecho de que este retroceso que estamos viendo en general en la televisión convencional vaya a parar a YouTube, va a tener también sus cosas positivas. No me gusta quedarme solo en la lectura de que viene Trump o que vienen las bestias de...
No, que ya están aquí.
No, que están aquí, quiero decir, efectivamente, que están aquí. No, yo creo que también la creación de nuevas ventanas gracias a las plataformas de video on demand, pues está permitiendo que tengamos un Alto Lozano, que tengamos a gente, pues eso, diciendo cosas también muy interesantes que probablemente hace 5 años, hace 2 años, no hubieran tenido cabida en una parrilla clásica convencional de televisión. Entonces, también hay que confiar un poco en esas otras ventanas, tanto para vincularlas a la proximidad como en general para airear un poco el ecosistema. Yo creo que sí se puede airear y que se está aireando. Pero claro, la pregunta es, ¿confiamos en el consumidor de audiovisual o no? Y yo la dejo ahí, no me atrevo a contestar tampoco.
Yo no tengo reproches que dirigir a los consumidores del audiovisual. Sí que tengo muchos reproches hacia los gestores políticos, hacia los gestores de las radiotelevisiones, que sí que tienen en su mano poder hacer muchas cosas que no están haciendo. Y también la propia academia, que tenemos un importante papel de observación y también recomendación, ¿no?, asesoramiento para ayudar al cambio, a la transformación, que hoy en día es absolutamente urgente. Y todo eso tiene que ir acompañado además, ¿no?, de políticas. Nosotros también tenemos que dirigir nuestra mirada hacia el ámbito de la educación, que es absolutamente fundamental, ¿no? Son nuestros críos los que en el futuro pues van a ser los ciudadanos, serán políticos, serán trabajadores, y bueno, si no tienen una buena dieta mediática, pues es muy difícil que puedan ser ciudadanos libres. Y esto es un problema muy serio. Por eso...
Y no pasa nada por comerse una hamburguesa de vez en cuando, pero claro.
Todos lo hacemos y es extraordinario.
Hay que tener alguna hortaliza y alguna fruta, claro, y algún... Claro. Les voy a contar, yo hace una década, fue la primera vez que visité Reino Unido y me llamó mucho me llamaron la atención muchas cosas, pero una cosa me llamó la atención, creo que cuando hace años, no es una cosa novedosa, es que en los supermercados no había fruta. Había muy poca y era muy cara. ¿Qué ocurrió? Que unos años después el gobierno hizo una normativa en la que decía, no, ustedes por ley tienen que ofrecer, y los supermercados no ven, es que la gente no tenemos porque no consumen, etcétera. ¿Qué se ha conseguido con ese cambio legislativo? Que hay fruta en todos los supermercados, o en la gran mayoría, y además de buena calidad y a un buen precio. Es decir, porque si la gente lo tiene accesible, en unas condiciones de igualdad con otros productos, lógicamente lo va a consumir. Si lo consume, pues lo puede consumir a un precio más.
Sí, pero lo que yo te lanzo es, ¿y si la fruta hoy solo o en gran medida está en YouTube? Ahí está esa es la pregunta que a mí no me deja dormir por las noches. ¿Y si la fruta solo está en YouTube? ¿Qué futuro tiene la televisión? ¿Cómo van a monetarizar nuestros alumnos su actividad profesional el día de mañana? Ahí es donde creo que deberíamos también, aparte de lo que apuntaba el doctor Javier Marzal, entrar nosotros a pensar.
Efectivamente, pues sin talentos, que como sabe usted, era la moneda de curso legal en Roma, pues no hay talento. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos pensamos ahí. Otro ratito.
Perfecto.
Profesor Javier Marzal, profesor Aarón Rodríguez, ha sido un placer.
Muchas gracias, Esteban.
Transmedia.
Más contenidos en transmedia.com. Transmedia.
Vale, pues lo tenemos. Pues da un poco de miedo porque, claro, cuando hablas de ecosistema...
O no da, es que da miedo. Joder, no, ya me hubiera gustado a mí cuando era adolescente un tío como el Javier Alto Lozano hablándome de música.
Pero sí.
Hubiera matado.
Tú lo encuentras.
Sí.
Claro. Tú sabes lo que
solo encuentras lo que conoces.
Es que
solo
la gente, la mayoría, no sabe.
Ya, pero...
Pero luego ves el índice de... ¿Ves? Mira, Rosalía, la famosísima
sí,
Rosalía.
Hombre.
Sí.